Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí, le saluda nuevamente Amado Gil en este programa aquí en Radio Martí. Vamos a pasar a Santiago de Cuba. Allí la policía política cubana continúa asaltando residencias particulares que son sedes de distintos proyectos de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, este grupo de la oposición interna. Según ha trascendido, han informado los propios miembros de la UMPACU, más de 200 activistas de esta organización opositora han sido detenidos en los últimos días. Pero me parece también lo más importante y justo de reconocer que pese a estos golpes represivos, la UMPACU continúa paralelamente con sus actividades humanitarias, y lo digo así con énfasis, humanitarias, como es el caso de la construcción, por ejemplo, de pequeñas y modestas viviendas para campesinos necesitados en la región oriental del país. Y precisamente ya tenemos en este programa al director ejecutivo de la UMPACU, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba. José Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? 200 activistas en la última semana, asaltos a casas que algunas se dedican a elaborar alimentos para miembros de la UMPACU, otras se dedican a otros menesteres. Explícanos qué está pasando por allá con respecto a ustedes, a la organización.
Sí, mira, gracias a ustedes por invitarme al programa. Un fortísimo abrazo para los que hacen posible las noticias como son y para los siguientes del mismo acá dentro de Cuba y en otras partes. Lo que viene pasando, Amado, como hemos hablado en otras ocasiones, es que el régimen le teme mucho a esto que en la UMPACU llamamos la combinación de el activismo audaz en las calles, las labores de divulgación, de promoción, de propaganda, para que el pueblo sepa qué estamos haciendo y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Y este activismo social, este activismo humanitario, que hace que muchas personas de pueblo, muchas personas muy necesitadas, muy humildes, se beneficien y que además el pueblo vea que no solamente decimos que estamos con ellos porque decimos que luchamos por los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino que estamos con ellos porque compartimos nuestros pocos recursos, compartimos nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros esfuerzos con ellos y hacemos todo cuanto está a nuestro alcance porque sus vidas mejoren, porque sus vidas vayan mejor. Por eso, en solamente 5 días hemos sufrido más de 200 detenciones arbitrarias, golpizas, y ahora, hoy en la mañana, un allanamiento de una de las principales células de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional. Estamos hablando de la célula José María Heredia, que tiene a Carlos Olivar Riverí como coordinador detenido en este momento y Alexei Martínez Bayán, vice coordinador, también detenido en este momento. Esta célula, solo por su activismo integral, tiene, para mostrar el trabajo que podría mostrar una organización política a nivel nacional. Estas personas trabajan muchísimo, los detienen casi a diario, trabajando directamente en la calle con la población, atienden ancianitos, allí se elaboran los alimentos para más de 50 personas diarios, ahora no han robado todos los alimentos que allí existían. Todo esto, te repito, es el gran susto del régimen, de que combinamos estas tres líneas de acción y nos dan muy buenos resultados, resultados que se ve en la capacidad de convocatoria creciente de la UMPACU, aún en medio de la represión y del uso de tropas especiales. Cada vez son más las personas, adultos, niños, jóvenes, que participan en nuestras actividades, ya sean políticas, ya sean sociales, ya sean recreativas.
José Daniel, ahí me cae la duda, la pregunta, y tengo que hacértela, es que quizás la pregunta que pueda hacerse cualquier oyente en este momento. ¿Cambian ustedes la ayuda a personas necesitadas, a personas pobres, la cambian por participación, por activismo en la organización?
Muy válida la pregunta, para nada. Mira, aquí las personas, como te dije anteriormente, están muy necesitadas. La miseria ha sido una de las cosas que mejor ha manejado ya, tendido por todo el territorio nacional el régimen comunista de los hermanos Castro. Y cuando estás luchando, cuando estás proponiendo en las condiciones en que lo proponemos en Cuba un cambio político, es obvio que tienes que involucrarte con las personas más allá de la simple propuesta política. Y cuando ayudamos, no lo hacemos para que participen en nuestro proyecto. Lo hacemos primero por una cuestión humanitaria y porque vivimos, sufrimos. También nuestros activistas pasan por situaciones similares. Trabajamos por mejorar las condiciones de vida, siempre con el apoyo de hermanos exiliados, de compatriotas, principalmente en los Estados Unidos y algunos otros en otras partes del planeta, la diáspora cubana dispersa por todo el mundo. Y primero lo hacemos por motivo humanitario, pero no vamos a, digamos, a esconder, no vamos a ignorar, no queremos ocultar que a la vez que lo hacemos por puro motivo humanitario de corazón, porque ya te digo, los nuestros saben lo que es vivir en la entera, en la total miseria, con dificultades de todo tipo, también lo hacemos porque este tipo de regímenes han acostumbrado a la población, a las personas, a que quien no se preocupa directamente por las cuestiones materiales, las cuestiones diarias, que como, que he visto, como, qué techo tengo, pues entonces ese no tiene verdadera preocupación por su dolor, por su situación. Entonces hemos combinado esto por razones humanitarias y también por cuestión política. Nosotros demostramos con estos sacrificios que hacemos, que son bastante grandes, los esfuerzos que hacen nuestros activistas en medio de la represión, con el mensaje político que le dice, por ejemplo, a esa persona que le hicimos la casita ahora última, la última que se terminó. Mira, nosotros te hemos ayudado modestamente a tener un techo para vivir, el régimen no lo ha hecho. Pero mira, la realidad es que el régimen es el que está obligado a resolver este problema. Y el régimen, entre otras razones, no puede resolver ese ni ninguno de los graves problemas de la sociedad cubana, porque es un régimen de partido único con una economía centralizada, improductiva, que lo poco que produce es para pagar represión y propaganda y vacaciones de los hijos de los altos dirigentes. Nosotros te decimos, te ayudamos de a corazón, porque eres mi hermano, mi compatriota, pero hay que cambiar el sistema para que estas cosas no se sigan repitiendo y para que todos los cubanos puedan tener casa digna.
Si ese pobre, ese anciano pobre es un viejo militante del partido, ¿se acercan también ustedes?
Lo hemos hecho. De hecho, hemos ayudado a muchísimas personas militantes del partido que en muchas ocasiones nos piden que nadie sepa que le hemos conseguido una medicina o que le hemos dado dos teas de zinc para que tape el hueco que hace que le caiga el agua encima, porque teme que lo sancionen por el partido. Pero nos ha dicho que el partido no se preocupa por él. Hemos sacado vídeos de casos de incluso de el combatiente, lo llamado internacionalista, las personas que fueron a pelear, a morir, a matar a África, cuando esta política de mandar militares a África, vamos, a petición de los soviéticos que ponían dinero y armas, y claro, Cuba ponía soldados, ponía vida. Hemos ayudado a personas que están en el total alcoholismo, abandonado completamente, y que son miembros de la Asociación de Combatientes de la llamada Revolución Cubana. E incluso hemos ayudado gente que han participado de actos de repudio contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba. No hacemos distinción. Quien nos busca, nos tiene. Quien nos acepta nuestra ayuda, la tiene sin problemas de ideología. No hacemos lo que hace el régimen, que si no eres sumiso, si no obedece y está bajo su total control, pues entonces no tienes ayuda, sino todo lo contrario, acoso y persecución todo el tiempo.
Claro, la gente se acerca a ustedes, ustedes se acercan a la gente, José Daniel, a la hora, digamos, de ayudar. Estoy centrando más bien las preguntas en las cuestiones humanitarias, en las cuestiones, en la actividad social que realizan ustedes. ¿Se acercan ustedes o la gente les pide?
Hay una combinación, pero hay mucha más demanda de lo que podemos nosotros satisfacer. Por ejemplo, constantemente estamos recibiendo pedidos de medicamentos que en el sistema de farmacia cubano no existen, antibióticos y otros medicamentos. Por ejemplo, está la claritromicina. Muchas personas con serios problemas estomacales por las aguas contaminadas le indican la claritromicina y vale 28, 30 dólares el más mínimo tratamiento. Nos piden muchas medicinas, nos piden ayuda para esto de las viviendas, nos piden ayuda para la alimentación, ancianitos que tienen situaciones muy difíciles y no podemos cubrir todas las demandas. Sí hay casos que por lo dramático que se ven, nosotros, aunque no nos lo pidan, nos acercamos. E incluso ahora tenemos otro proyecto en mente, y es continuar buscando apoyo en el exterior con cubanos exiliados para poder hacer lo siguiente. Vamos a estarnos acercando, ya hemos hecho dos experimentos a los delegados del llamado Poder Popular. Le vamos a estar proponiendo soluciones para los casos que la población le plantea y ellos no resuelven. Lo único que saben es darle evasiva o respuestas sin solución. Y le vamos a proponer que nosotros buscaríamos los recursos y pondríamos mano de obra para resolver una serie de problemas, que solo le pedimos que ellos viabilicen los trámites burocráticos, que aquí son obstáculos muy difíciles, muy complejos. Ya nos dice mucha gente que siempre van a decir que no, y entonces nosotros le diremos, no importa, aún con los obstáculos que ustedes pueden quitar del medio para que podamos solucionar el problema de este anciano, de aquella anciana, de aquel enfermo, nosotros vamos a buscar la solución y vamos a seguir trabajando por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestras personas más sufridas.
Me parece sumamente interesante este trabajo ahora con miembros o por lo menos con funcionarios electos a nivel de base de las asambleas de circunscripción del Poder Popular. Interesante. José Daniel, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y sobre todo estos proyectos que me parecen interesantes y que hay que darle seguimiento, no cabe la menor duda. Gracias, José Daniel.
Gracias a ustedes. Un fortísimo abrazo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, ha llegado el momento de hablar de política estadounidense. Y qué mejor momento que hoy, cuando todavía la nación norteamericana todavía está saboreando el último debate republicano, de los precandidatos republicanos. Y los está saboreando porque, precisamente, de la persona que más se habló, por lo menos en la prensa, es del que no fue. Me refiero, por supuesto, volvemos a hablar del señor Donald Trump. Ahora, no fue a este debate que lo hizo la cadena Fox, una cadena identificada, o que muchos identifican con los republicanos, con el área más conservadora de los Estados Unidos, y no fue. Así que, ¿quién mejor para este análisis? Ya vamos a pasar a Guillermo Martínez, lo tenemos en nuestro estudio, lo saludamos, bienvenido.
Lo único que te puedo decir, ajá, es que yo llegué a Estados Unidos en agosto de 1960. Ajá. En aquella elección, el interés mío era en ver quién ganaba entre Nixon y Kennedy, porque todos queríamos que ganara Kennedy, porque Kennedy estaba hablando de Cuba y Nixon estaba hablando de Formosa. Desde entonces he seguido todas las elecciones y es un vicio. Conmigo no es una cosa...
Es vicio ya.
Es vicio. Sí. No conozco...
Como el que le gusta la pelota, que escucha cualquier juego.
Exacto. Yo no creo que tú te encuentres a nadie que se haya disparado el debate de ayer completo desde la primera campana hasta el cierre del programa.
Pero o sea, usted que se lo disparó, cuénteme el debate. ¿El gran ausente fue el protagonista?
No.
Interesante eso, ¿eh?
El ganador del debate de ayer fue Jeb Bush.
¿De veras?
De veras. El comentario que hicieron los periodistas que estaban después, no en la cadena Fox, ojo, en la cadena de CNN, ajá, que es más equilibrada,
claro,
es que a Bush le habían quitado un elefante de arriba.
Donald Trump.
Sí, y que al quitarle el elefante se había destapado y era una persona que hablaba bien, que tenía... O sea, que Trump le tiene agarrada la baja a Bush.
Y por eso no lo hace lucir.
Y por eso lo opaca cada vez que lo agarra.
Ya tenemos en línea telefónica desde Puerto Rico a Luis Pavón Roca. Luis Pavón, gracias por acompañarnos. Y hablábamos, estamos comenzando todavía.
Déjame aclarar que estoy llamando urgentemente porque, ajá, quiero aclararle a nuestro público en Cuba que el gran ausente no soy yo. Es Donald Trump.
Es Donald Trump, no eres tú.
Por si acaso, que yo no había llegado, el gran ausente es Donald Trump, no soy yo.
Yo le preguntaba a Guillermo, me dijo que no. Te voy a decir, porque te voy a hacer la misma pregunta. La pregunta que hay que hacerse, ¿el gran ausente fue el protagonista? O me dice Guillermo que no, que el protagonista ayer fue quizás Jeb Bush. Tu opinión, no sé si pudiste ver el debate.
Mira, el debate fue una cosa no presentable en sociedad, en mi opinión. Ya estamos en el séptimo, ya está la cosa medio aburrida, ya no, claro, dicen gran, claro, cosa. Y no teníamos al elefante de circo. Yo, sí, creo que depende a quién le preguntes. O sea, yo creo que para la mayor parte de los electores, Trump jugó muy bien la carta publicitaria
de no ir,
de no haber ido. yo creo que para los que cogemos en serio la política, nos parece ofensivo lo que hizo Trump.
Yo creo.
Pero eso no es, lo que nos parece serio y ofensivo, no necesariamente estamos en mayoría. No necesariamente tenemos mucho que decir sobre las votaciones. A la, de hecho, las encuestas reflejan que el hombre se solidificó. Bueno. La encuesta principal es la semana que viene, ¿no?
Claro, que son las elecciones, son el lunes, en los caucus, en Iowa.
El lunes en Iowa.
El lunes en Iowa. Ahí. Ahí veremos finalmente. Pero si cogemos lo que hemos estado tomando como instrumentos de medición que son, pues no le ha afectado. Yo te diría que hasta ha salido bien con esta última locura jugada política que ha hecho.
O sea, la política, perdóname, para que los oyentes entiendan, nosotros estamos hablando de algo que conocemos, los oyentes no. La política de Trump, de este precandidato republicano, es no asistir al debate, pero al mismo tiempo hacer un acto recaudatorio a favor de los veteranos en el mismo lugar, muy cerca. En el mismo lugar llegó, reunió a seguidores, hizo un acto y él tuvo el micrófono todo el tiempo para él.
Y lanzaron reto, porque fíjate que dijo: oiga, yo le hago falta más al debate y a Fox que lo que ellos me hacen falta a mí. Miren los ratings. Yo no sé, no he tenido acceso a cuánta gente vio el debate. Habría que ver si bajaron los ratings, qué impacto tuvo. Pero él lo que dijo fue: la estrella de la película soy yo, y si yo no estoy, pues bueno.
Eso no sirve.
Oye, es tan la estrella de la película que la semana pasada dijo: señores, ustedes no entienden. Yo me puedo parar en la Quinta Avenida en Nueva York, agarrar una pistola, dispararle a alguien, matar a alguien, y no voy a perder ni un voto.
Eso me parece.
Es el colmo de la arrogancia.
Arrogancia muy grande.
Por eso te decía que yo llevo viendo elecciones en los Estados Unidos desde el año 60. Seguirlas de cerca, Pavón. Yo soy un animal político. Es lo que me gusta. Es lo que más me gusta y es lo que más me gusta mil veces. No he visto una elección más decepcionante, más difícil. Si me piden quién es el candidato que creo que tenga oportunidad de ganar y que sea mi candidato, no lo tengo.
Yo sí, es Donald. Ah, bueno, su candidato no, porque tenga posibilidad de ganar, creo que es Donald Trump.
No, pero
yo creo que no. Yo creo que tiene las posibilidades de ganar la primaria republicana.
Exacto.
Las elecciones.
No, perdón. Estamos hablando dentro de los republicanos. No estamos hablando de elecciones generales.
No, y además no estaba discutiendo si Trump iba a ganar o no. Yo doy por descontado lo que tú dices. Trump gana seguro. En las encuestas está 20 puntos arriba del
banco. Hay un detalle interesante. Desde el año 1972, porque ahora las primarias comienzan en el estado de Iowa, después viene New Hampshire. Y hay un dato que lo encontré buscando un poco de información antes de venir para acá. Desde el año 1972, el que no gana Iowa o New Hampshire no gana la candidatura de su partido a la presidencia, con una sola excepción: el señor Bill Clinton. La única.
Mira, lo que pasa es que yo voy a retomar algo que acaba de decir Guillermo. Estas elecciones son atípicas. Yo no utilizaría nada en la historia.
No utilizaría récord ninguno, ¿no?
Ninguno, porque es que lo que estamos viendo, las estrategias que estamos viendo, los candidatos que estamos viendo en la izquierda y en la derecha. Uh-huh. O sea, el fenómeno Bernie Sanders, yo no tengo recuerdo de haberlo visto nunca en el Partido Demócrata. Y de los republicanos ni te cuento, así que yo no sé, todas esas cosas tipo fútbol, yo no sé cuánto aguanten no sé si Guillermo esté en desacuerdo, pero creo que es muy difícil porque estamos viendo unas cosas que nunca se habían visto.
Oye, el mejor candidato del Partido Demócrata, es Bernie Sanders, el viejito ese de 74 años, que es mi edad.
No se diga viejito.
Oye, pero es que el señor este luce una persona mayor y lo luce, luce los años. Es socialista, pero tiene un arrastre popular que tiene a Hillary Clinton
corriendo,
pero muerta de miedo. Dijo que no quería tener más debates. Ahora quiere tener debates antes del lunes, porque figúrate tú, claro, que si no... O sea, se la han puesto en China. Ellas llegan a una ciudad y Bernie Sanders abre un teatro con 2.500 asientos. se presentan 4,000 personas y el lugar está abarrotado. Hillary Clinton viene, abre un teatro de 700 personas. Se presentan 300 personas y no llena ni siquiera el
Pavón. Esto es Obama una vez más.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, Pavón?
Totalmente. No, y yo creo que para nuestros radioescuchos es importante señalar que a pesar de que Estados Unidos tiene una fuerte democracia y una larga tradición democrática, la participación del electorado
es
no
pobre.
Es muy alta, es pobre. O sea, la gente en Estados Unidos se dedica a trabajar y a hacer sus cosas y parte de la premisa que el gobierno va a hacer sus cosas y va a hacerlas bien hechas, sea uno o sea en el otro.
Y yo creo que sigue afectando mucho las elecciones los martes.
No, pero este es el lunes, así que...
No, pero en sentido general.
Sí, no, es que yo creo que se da por sentado en nuestros países. El tema político nos apasiona porque la vida se nos va sobre quién está y quién no está. En Estados Unidos se vive un poco independiente ahí, se da por sentado, pues que la policía está allí y va a hacer su trabajo y los bomberos llegan cuando hay fuego y que la cosa electoral no es trascendental. Yo no sé si eso está bien o está mal, eso es lo que yo percibo.
Yo también. No estás lejos, no estás. Sí, está
por eso. Y cuando tú ves lo que acaba de escribir Guillermo, pues tú ves una activación de la gente en procesos donde la gente no se activa. Esa fue la clave del triunfo de Obama. Claro. Obama activó sectores marginales, que es lo que se llaman disenfranchised, o sea, gente que no está en el sistema, que se enamoraron y fueron allí. Y obviamente eso es lo que está haciendo Bernie Sanders.
Mira, hay... Lo interesante de esta cosa, tú estás diciendo que las elecciones porque son los martes. No, en los Estados Unidos te hacen tantas cosas. Primero te dan 30 días para ir a votar a la hora que tú quieras, el día que tú quieras.
Fin de semana y todo. Claro.
Puedes votar por correo. Ahorita puedes votar pensando, con tu pensamiento. Y sin embargo, Pavón tiene toda la razón, el 50% del pueblo americano no vota. Sencillamente no están confiados en que se va a elegir una persona que van a ir desde el X menos 1 al X más 2 y que de ahí, de ese triangulito, no se va a mover. Te voy a dar dos cosas rapiditas. Ajá. El gran perdedor de ayer en la primaria, en el debate republicano, se llama Ted Cruz.
El gran perdedor.
De acuerdo.
El gran
Marco perdedor. Rubio.
Yo creo que lo hizo muy bien, pero yo creo que Jeb Bush fue el mejor ayer, sin ninguna duda.
Cambia, Pavón, cambia Donald Trump las reglas de las campañas políticas en Estados Unidos, gane o no gane la candidatura, sea o no sea presidente, ¿cambia las reglas o esto es algo que pasa?
Si prevalece, cambia las reglas. Si no prevalece, tengo mis dudas. Claro. Ciertamente hasta ahora las ha cambiado y nos tiene a todos confundidos. Yo creo que el ejemplo más dramático fue lo que dijo ahorita Guillermo. O sea, ¿quién hubiera pensado que un candidato dice seriamente, mire, yo puedo ir a Quinta Avenida a matar a una persona y los que me apoyan me van a seguir apoyando?
Pero yo no creo, Pavón, disculpa que te interrumpa, eso yo no creo que Trump sea un ejemplo que se puede duplicar. Trump es sui generis, es una persona que es un hombre de circo, es la persona, el maestro de ceremonia, y lo que hace no lo hace más nadie.
De todas maneras...
De acuerdo, pero Guillermo, nadie se le hubiera ocurrido que en una campaña política de los Estados Unidos un candidato presidencial hiciese esas cosas y permaneciese indiscutiblemente líder de la colectividad.
De todas maneras, Donald Trump ha logrado en nosotros lo que ha logrado en toda la prensa estadounidense, que hemos estado más de 15 minutos hablando de él.
Y yo estoy llorando.
Así, bueno, en contra o a favor, pero hablando de él. Muchísimas gracias, Luis Pavón Roca. Gracias, Guillermo Martínez. ¿Hablaremos de Donald Trump también el viernes próximo?
Seguro.
Seguro que sí, claro. ¿Quién no va a hablar de Donald Trump? Yo no sé si saldrá o no saldrá, pero ¿quién no va a hablar de Donald Trump? Gracias, Johnny Hilfer. Vamos a poner punto final al programa. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias, Raúl Tápares Estrella. Mi nombre es Amado Gil y, bueno, pues los invito para que estén presentes siempre aquí en Radio Martí a esta hora con las noticias como son.